acelerar sobre todo la reconversión laboral en el contexto del mundo digital que estamos viviendo.
Finalmente, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que el 8% sigue siendo una tasa persistente y volvió nuevamente a apuntar a las reformas que se han aplicado el último tiempo.
Seguimos en tasa sobre el 8%, la verdad es que llevamos ya casi 3 años, esto pasa a ser prácticamente estructural y eso es un tema que tiene que preocuparnos del punto de vista de lo que han significado las diversas regulaciones, la falta de dinamismo económico.
En la región metropolitana, en tanto, la tasa de desocupación del trimestre agosto-octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con una caída de 0,3 puntos en 12 meses.
El precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, superó los 11.200 dólares por tonelada. Recordemos que en el día de ayer el cobre subió en la Bolsa de Metales de Londres, subió significativamente, subió un 0,64%, llegó a los $4.99, o sea, casi cerró en los $5 por libra, pero es muy importante porque durante la semana el cobre subió un 3%. Estuvo bordeando los $5, incluso cotizando por sobre los $5 en algunos momentos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. De acuerdo a especialistas, ese salto en la cotización del principal producto de exportación de Chile se explica tanto por factores coyunturales como estructurales. Uno de los aspectos contingentes, pero principales para responder los buenos números en el precio del metal rojo, sería la depreciación del dólar. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sostuvo que el impacto esperado por la alta probabilidad de la reducción de la tasa de política monetaria en Estados Unidos durante el mes de diciembre presionó a la baja el valor internacional del dólar. Eso, dijo, incrementó el apetito por materias primas, como justamente el cobre.
Países que utilizan el dólar como medio de intercambio para la adquisición de cobre en el mercado internacional, esto obviamente lleva a que en términos relativos aumente esa demanda, producto de esta debilidad del dólar multilateral.
En cuanto a los factores estructurales, el economista de Alpari, César Valencia, destacó el impulso derivado de la transición energética, donde la fabricación de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial requiere grandes volúmenes de cobre. Este fenómeno ha sostenido una demanda creciente. Valencia también subrayó las restricciones de oferta. En lo que va del año 2025, se estima un déficit cercano a las 300.000 toneladas, producto de problemas de producción en países claves como Chile, Perú y también distintas naciones de África.
Asociado al uso del cobre y este rol que juega desde el punto de vista industrial en lo que es el desarrollo industrial más lo que es la transición energética. Entonces sería como los factores principales del buen precio que tiene hoy por hoy.
En materia de proyecciones, Valencia señaló que en el largo plazo el precio del cobre sigue mostrando fundamentos sólidos, con estimaciones que incluso apuntan a que podría llegar a los $5.50 o hasta $6 por libra. Por su parte, Héctor Osorio, economista de PKF Chile, coincidió en que los factores estructurales serán determinantes en el comportamiento del precio del metal rojo. Así todo, advirtió que pese a las presiones actuales, para los próximos 5 años se proyecta un escenario de precios relativamente estables, similares a los que sucederán hoy día.
Precios del cobre que van a ser consistentes con lo que hoy día observamos, pero probablemente no tocando los niveles más altos que las bolsas reportan cotidianamente. Pensar que el precio del cobre está bien y debiera mantenerse en ciertos niveles de estabilidad.
Hay que destacar que el récord anterior en el precio del cobre se dio hace tan solo un mes, el 29 de octubre, con $11.200 por tonelada. Con una alta convocatoria, Libertad y Desarrollo celebró ayer sus 35 años con un seminario Recuperar la Brújula, una actividad que reunió a destacadas figuras del mundo económico, académico y político a un par de semanas de la segunda vuelta presidencial. El tema de fondo fue analizar los desafíos que enfrenta nuestro país para retomar el crecimiento económico y fortalecer su institucionalidad, con puntos de vista como los de el secretario de Política Económica del gobierno de Javier Milei, el chileno José Luis Daza, el exministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Vigi, y el principal asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós. En el primer panel organizado por el CINSAC, Libertad y Desarrollo, que es un centro de pensamiento de derecha, Daza habló de las perspectivas económicas globales y las oportunidades para Chile en el nuevo ciclo internacional. Tomando como ejemplo las cifras económicas en Argentina y las reformas efectuadas en el país vecino, el secretario económico de Milei destacó que se recuperó el equilibrio presupuestario, se rompió la inercia inflacionaria y mejoraron los índices de pobreza. La famosa permisología también estuvo presente en esta conversación respecto de que se hace necesario, dijeron, derogar muchas leyes y reemplazarlas, y más aún, derogar los reglamentos, que es donde está el problema. Este análisis no es menor si se considera que los lineamientos de la ley marco de permisos sectoriales está en plena tramitación. En el segundo bloque, Hernán Vigy señaló que Chile puede más comparando indicadores nacionales e internacionales y enfatizando que la forma de lograrlo es un mayor crecimiento económico. Por su parte, Quirós relevó tres conceptos en que Chile ha retrocedido en los últimos años: la libertad y el destrabe de permisos, los retornos o expectativas de ganar dinero y el reconocimiento cultural a crear o a innovar. Las últimas semanas, propio de la cuenta regresiva en la que estamos, se ha preguntado a los candidatos presidenciales por el nombre de un ministro, un posible ministro de Hacienda en caso de ganar. En la instancia que tuvo lugar el viernes, Quirós agradeció que su nombre sea mencionado como uno de los posibles.
Siempre bienvenido a esas palabras de aliento, pero la palabra última del gabinete la tiene el futuro presidente de Chile.
Además, el economista usó parte de su discurso para enviarle un mensaje a la ciudadanía, aprovechando que hay periodistas, dijo. De esta forma señaló que no se va a eliminar la PGU, como ha dicho la izquierda, y que de llegar a ser gobierno, Kast trabajará en darle continuidad a beneficios sociales que están desfinanciados.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 7 minutos.
Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Benjamín Guerrero, buenos días.
Muy buenos días, Nivaldo. Claro, nos encontramos en General Baquedano con San Pablo, esto en la comuna de Santiago, por un incendio que afectó a 5 locales comerciales con pérdida total por las llamas que se registraron. Según nos comentan desde bomberos, este es un siniestro que se registró en horas de ayer, pero que hoy se volvió a reavivar, y eso generó entonces que personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentre en estos momentos restringiendo el tránsito acá en General Baquedano con San Pablo, en la comuna de Santiago, para poder trabajar entonces y realizar trabajo de infantería al interior de estos locales comerciales, por lo menos 5 que se vieron afectados con pérdida total, también algunas viviendas aledañas que están en este sector. Se encuentra restringido entonces el tránsito en este lugar. Por ahora, según nos ha indicado bomberos, no se registran civiles ni tampoco bomberos heridos por este siniestro que hoy se reactiva y genera entonces que voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago tuvieran que llegar hasta este lugar para realizar trabajo de infantería con el fin de poder extinguir cualquier foco y remover también los escombros que se generaron, que también en horas de esta madrugada se volviera a activar este incendio y este siniestro también que deja estos 5 locales comerciales afectados acá en General Baquedano con San Pablo, en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
8:09.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con información política, lo que está pasando en la derecha, también en las candidaturas, ¿no es cierto? Las candidaturas para la segunda vuelta presidencial. Pero también les vamos a contar de lo que ha ocurrido ayer, que ha causado mucha conmoción, esta agresión a tres profesoras del Instituto Nacional. Incluso una de ellas fue rociada con combustible. El deterioro del Instituto Nacional manifestado también ayer por lo ocurrido. Pausa, volvemos de inmediato.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcorp te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Runcorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio. Página7.cl, una manera entretenida de informarse, actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
8 de la mañana, 12 minutos.
Aumenta la temperatura en Santiago, 13 grados con una décima, la humedad relativa del ambiente es del 70%, cielos prácticamente despejados, se espera en el día de hoy en Santiago una temperatura máxima de 25 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno desplegó a los subsecretarios del Interior y de Seguridad a Arica para supervisar en control, en terreno, en la frontera con Perú tras la declaración de estado de emergencia en ese país. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, nuevamente emplazó al presidente Gabriel Boric a viajar a la frontera para evidenciar la situación, lo que fue cuestionado por el Ejecutivo. La trama bielorrusa sigue salpicando al Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel inició un sumario administrativo contra el ministro Carlos Farías y el exministro Luis Sepúlveda, este último vinculado al suspendido conservador de bienes raíces, Sergio Llaver. La oposición cuestionó a la expresidenta Michelle Bachelet por su encuentro con la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. En Renovación Nacional oficiaron a la Cancillería para que solicite presidencia a la exmandataria.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
De la mañana, 14 minutos.
Desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario descartaron que la arremetida de los hermanos Kaiser hacia Franco Parisi dificulte una captura de votos de ese sector a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Escuchen el informe de Andrea Sepúlveda.
De cara a los dos últimos debates presidenciales, la candidatura del republicano José Antonio Kast intentó desactivar los flancos que podían tensionar su diseño comunicacional, centrado en reforzar sus propuestas e instalar a la abanderada oficialista como una continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Si bien el comando logró contener el costo político de los supuestos nexos del diputado Cristian Araya con la trama muñeca bielorrusa, con su salida de la bancada quedaron frentes abiertos. Uno de ellos fue el rol del asesor económico Jorge Quirós y su vínculo con empresas involucradas en las colusiones de pollos y medicamentos. A eso se sumó la ofensiva del ex abanderado libertario Johannes Kaiser y de su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, contra Franco Parisi. El primero puso en duda los gastos de campaña del líder del PDG y ella lo presentó como un candidato que llegó tercero sin que nadie expusiera sus flancos en primera vuelta. Desde el Partido Republicano, sin embargo, bajaron el perfil a la controversia. El diputado José Carlos Mesa descartó que estas críticas dificulten la búsqueda de apoyo entre los votantes de Parisi.
Cualquier disputa que pueda existir entre ex candidatos queda por fuera de la urgencia que viven los chilenos el día de hoy. Por lo mismo no veo que pueda tener algún impacto de ningún tipo en el desempeño en segunda vuelta.
La propia Vanessa Kaiser afirmó a la radio que sus dichos no buscaron descalificar a Parisi, sino graficar que pasó políticamente colado.
Por último decir, el votante de Parisi no votó por Jara. Es cierto que tampoco por José Antonio Kast, pero el votante de Parisi quiere salir adelante económicamente. El votante de Parisi tiene la suficiente inteligencia como para entender que el comunismo no es el camino.
En ese escenario, en la tienda republicana aseguraron que la prioridad está puesta en el despliegue territorial de Kast. En ese sentido, el candidato presidencial republicano lanzó dardos contra el Ejecutivo, asegurando que están usando una tribuna para difundir mentiras.
Los que usan a las personas son los que en época electoral son capaces de decirle a alguien que si sale electo alguien que piensa distinto se va a caer la PGU. Eso es mentira y eso es usar a las personas. Y eso es inaceptable.
Por ahora, la estrategia ha estado en recolectar votos del centro político. El lunes, Demócratas se reunirá con el comando ante un eventual apoyo público a la candidatura de José Antonio Kast.
Pero todos votan o todos miran para la segunda vuelta los votos de Franco Parisi. Recordemos que Franco Parisi obtuvo el 19,71% en la primera vuelta. Esto es más de 2,5 millones de votos. Votos que aparecen como un caudal importante para la segunda vuelta del 14 de diciembre. Sobre todo porque, a ver, recordemos que hay algunas fuerzas del Partido de la Gente, por ejemplo Pamela Giles, la diputada reelecta, que ha hecho un llamado explícito a votar nulo o blanco para la segunda vuelta. Y el propio Franco Parisi dijo que más de un 75% de sus electores preferían votar nulo o blanco en la segunda vuelta. Hoy día el diario el Mercurio dice que, según ha revelado la última encuesta Panel Ciudadano, UDD, el 16% de los consultados, no de Parisi, el 16% de los consultados se inclina por anular el voto o manifiesta que no concurrirá a sufragar en los comicios de la segunda vuelta. Según Pablo Lavín, director ejecutivo del Panel Ciudadano UDD, hace su análisis del resultado y comenta que cuando se mira esa segunda vuelta solo en términos de porcentajes finales, la sensación es que nada se movió. Pero cuando seguimos a las mismas personas en el tiempo, como se hace en el Panel Ciudadano UDD, aparece una película mucho más interesante. Siempre hay flujos internos. Gente que una semana dice que votará por un candidato, a la siguiente marca nulo y luego vuelve. Es normal, ocurre en todas las elecciones y casi siempre se netea al final, porque es el mismo perfil de elector, señala. De esta forma, Juan Pablo Lavín agrega que lo llamativo de esta medición es que ese movimiento se produce solo en un lugar, entre Kast y el voto nulo. Hay votantes que estaban con Kast y hoy marcan nulo, y otros que venían del nulo y vuelven a Kast. Es un corredor o camino muy estrecho. En cambio, el voto de Jeanette Jara es inusualmente estable. Prácticamente no se mueve. No gana, pero tampoco pierde. Se mantiene idéntico ola tras ola. Es un voto denso, fiel, pero estático. Con respecto al alza de los nulos, que viene complementando de los votantes obligados, que viene, el nulo viene completamente de votantes obligados. Según estima, plantea que la respuesta está en el contexto. Recuerda que la primera encuesta de segunda vuelta se realizó el mismo 16 de la noche, en plena euforia electoral, con conteo en vivo. En ese ambiente, incluso el votante menos ideologizado tiende a tomar partido y declarar a un candidato. Dos semanas después, esa espuma desaparece, ya no hay conteo en la tele, y por lo tanto, los votantes obligados, que son mucho menos politizados, vuelven a su comportamiento natural, que es marcar nulo. Entonces, ese porcentaje no sería un cambio de opinión repentino, sino el retorno a un estado más frío. La verdadera dinámica de la segunda vuelta, la que se define más por rechazo que por simpatía, todavía no empieza. Lo que estamos viendo ahora es simplemente el rebote natural después de la euforia del día electoral. O sea, ahora vendría quizá el asentamiento de un voto contra alguien. Bueno, o contra Kast o contra Jara. Y en cuanto a cómo se estarían repartiendo las preferencias entre Kast y Jara, entre los votantes de los candidatos que no superaron la primera vuelta, el mayor interés surge efectivamente en el de Franco, los votos de Franco Parisi, esos 2,5 millones de votos. El 49% de los votantes de Parisi apoyarían al republicano. Eso marcaría un 3% de aumento respecto a la encuesta de la primera semana. Y un 16% apoyaría a Jara, disminuyendo un 4%. Esto de acuerdo a la última encuesta de Panel Ciudadano UDD. Y la oposición arremetió en contra de la expresidenta Michelle Bachelet por su encuentro con la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. La Renovación Nacional oficiaba a la Cancillería pidiendo presidencia de la exmandataria. La UDI advirtió que su postulación a la Secretaría General de la ONU es incompatible con política contingente. Se pide justamente a los funcionarios internacionales que no participen de política interna. Y ese es el argumento que está usando la derecha para criticar el encuentro de Janet Jara con Michelle Bachelet, que no podría participar de política interna si es que quiere estar siendo candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. El informe es de Gabriela Piña.
Fueron dos los hitos que marcaron la campaña de Janet Jara en poco más de 24 horas. Una cita con la expresidenta Michelle Bachelet, que se concretó el jueves por la mañana, y un encuentro con la ex primera dama Luisa Durán, cónyuge del expresidente Ricardo Lagos Escobar. El más reciente fue el viernes en la casa de la candidata, hasta donde llegó Luisa Durán para conversar sobre iniciativas sociales y culturales que marcaron el periodo del exmandatario. Un encuentro que fue destacado por ambas.
El conversar con ella era muy importante para contarle mi experiencia y para que ojalá puedan seguir y ojalá sean cosas más permanentes en el tiempo.
Son programas sociales que cambian la vida de las personas, que la ayudan a surgir y que tienen mucho que ver con la cultura, con la autoestima también, con la salud integral.
Un día antes, Janet Jara se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, una cita que fue interpretada como una respuesta al encuentro que sostuvo Eduardo Ferro Istaile con José Antonio Kast. Pero el espaldarazo político de Bachelet a Jara generó la inmediata reacción de la derecha y abrió dudas en torno a su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, para que se le exija prescindencia y neutralidad a la exmandataria. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que la candidatura de Bachelet a la ONU es inviable si es que interviene en la segunda vuelta presidencial, en lo que coincidió su par de la UDI, Jorge Alessandri.
La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas. Al parecer ya habría tomado una decisión y estaría desestimando su carrera internacional.
Nosotros hoy día, cada día más, vemos con lejanía esta postulación, más todavía cuando el presidente Boric la impuso sin consultar con ninguna fuerza política.
Desde el comando de Janet Jara salieron a remarcar que la postulación de Bachelet es una de Estado y no de un gobierno en específico, tal y como lo planteó la diputada y vocera del equipo, Gael Yeomans.
La candidatura de Michelle Bachelet, que representa a nuestro país, debe ser respaldada por cada uno de los organismos de este país y por cada uno de los liderazgos.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que en absoluto la imagen de Bachelet con Jara daña su postulación a la ONU.
Información precisa y plural. Radiograma.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
8 de la mañana, 24 minutos.
En los últimos días, dos sondeos de opinión han dado cuenta del liderazgo de José Antonio Kast por sobre Janet Jara en las preferencias presidenciales. Son dos encuestas, la de Criteria Research y Data Influye. El sondeo de Criteria Research posiciona al líder del Partido Republicano con el 51% de las preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial, manteniendo una ventaja sobre la militante del Partido Comunista, quien registra un 35% de preferencias. En un escenario directo y desagregado, la encuesta Data Influye presenta resultados similares. El estudio indica que el 49% de los votantes se inclinaría por Kast, mientras que Jara obtendría un 34% de apoyo. El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, comentó que las cifras dan cuenta de una debilidad en la campaña de Janet Jara. Lo anterior dijo, tomando en cuenta que la carta oficialista tuvo semanas adicionales de campaña, considerando que tenía asegurado un paso a la segunda vuelta.
Entonces eso lo que revela es un esquema de campaña que no está funcionando, voceros de campaña que no están funcionando y propuestas de campaña que no están conectando con la ciudadanía.
El académico también comentó que, a su juicio, lo que debe hacer Janet Jara es no buscar la pelea política, sino que a los votantes que en primera vuelta optaron por otras candidaturas. Por su parte, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, comentó que la opción de que la brecha entre ambos candidatos disminuya se ve difícil.
No tanto por la distancia que muestran las encuestas, sino porque eso refleja que no tiene caudal electoral del cual echar mano. Es decir, votación de izquierda o de centro izquierda o que eventualmente tenga o quiera apoyar a la candidata Jara, se ve muy difícil de dónde ir a buscarla.
A principios de esta semana también se dio a conocer la encuesta Plaza Pública Cadem, que también mostró el candidato del Partido Republicano obtendría una ventaja sobre la carta oficialista. De acuerdo a Cadem, hay 16 puntos de diferencia entre Kast, que obtendría un 58% de menciones, frente a Jara con un 42%, ante la pregunta sobre quién votará en la segunda vuelta. Junto con esto, Cadem revela que entre los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta, 34% de los votos sería Kast, 22% a Jara, y hay un 44% en todo caso que responde que no sabe o que votaría nulo o blanco.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio, ahora es CBB, es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Hoy sábado, todas nuestras tiendas abiertas. Liquidación total en ropa de cama, toallas, cortinas, menaje, productos de limpieza y perfumería. Y mucho más. Además, en Wally tenemos precios especiales para comerciantes y empresas. Visítanos hoy en San Ignacio 801 Quilicura, sector Buenaventura. Serrano 86, Santiago Centro. San Diego 1958, Barrio Franklin. Y en Chacabuco 279 Maipú. O compra en Wally.cl. Wally.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Te voy a contar, pero
¿muere pollo?
Dijo pollo. Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Es ahora o nunca. Aprovecha el Black Friday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 40% de descuento o llévate hasta 90 mil pesos en gift cards contratando tu seguro de vida con ahorro. Seguros Falabella, estamos contigo.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Ocho de la mañana, 29 minutos.
Prosigue la fecha 29 del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. Ayer Colo-Colo perdió 3-0 frente a Cobresal y hoy día la jornada incluye dos duelos. A las 12, al mediodía, Universidad Católica recibe a Huachipato, mientras que a las 6 de la tarde, Deportes La Serena va a enfrentar a Palestino. Y desde las 11 de esta mañana se va a disputar la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, con Oscar Piastri de McLaren largando desde la pole, seguido por George Russell de Mercedes y Lando Norris de McLaren. Más atrás, Mark Verstappen de Red Bull va a partir desde la sexta posición. Todo el deporte con Benjamín Rojas.
Ayer, en el primer partido de la fecha 29 del Campeonato Nacional, Colo Colo cayó 3-0 frente a Cobresal y complicó sus opciones de clasificar a competencias internacionales. Con la derrota, el cuadro albo quedó en la octava posición de la tabla, fuera de zona de Copa Sudamericana, a solo una fecha del cierre del torneo. Tras el encuentro, César Munder, autor de 2 goles, destacó la importancia del triunfo para las aspiraciones de Cobresal de meterse en los cupos de clasificación.
Un partido que, por lo que es, contra el rival que es, lo que nos jugábamos, tenía una trascendencia muy fuerte y muy importante, y sobre todo nosotros que veníamos de 2 derrotas al hilo. Entonces iba a ser un partido muy bisagra, porque al final nos estamos jugando el cupo a la Sudamericana.
Hoy la fecha continúa con 2 partidos. A las 12 horas, Universidad Católica enfrentará a Huachipato en un duelo clave por el cupo Chile 2 que persigue el cuadro cruzado. En la previa, el delantero de la UC, Diego Corral, recalcó que la clasificación depende exclusivamente de ellos.
Estamos totalmente enfocados en eso. Sabemos que depende de nosotros, que está en nuestras manos, ganar estos 2 partidos, que son 2 finales para nosotros. Estamos más unidos que nunca, un grupo muy lindo hemos formado este año.
Luego, a las 18 horas, Deportes La Serena recibirá a Palestino en el Estadio La Portada. El cuadro de La Cisterna necesita ganar para mantenerse en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana. En tanto, la selección chilena femenina cayó 3-1 ante Perú en Cusco por la fecha 3 de la Liga de Naciones Conmebol. El próximo partido de La Roja será el martes 2 de diciembre frente a Paraguay. Tras el encuentro, la mediocampista Yanara Edo señaló que el duelo ante las paraguayas será clave.
Son rivales directos, Perú-Paraguay son rivales directos para nosotras. Son equipos con los que vas a pelear el cupo directo o el repechaje, entonces va a ser un partido súper importante y no nos podemos quedar en 0 puntos.
Además, en el fútbol internacional, desde las 18 horas, el Flamengo del chileno Eric Pulgar enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, que se disputará en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. Por último, desde las 11 de la mañana, el australiano Oscar Piastri de McLaren largará desde la pole en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Más tarde, a las 15 horas, está programada la clasificación para el Gran Premio, que se disputará el domingo desde las 13 horas.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número 1 en suavidad. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La tasa de desempleo en Chile se ubicó en un 8,4% en el trimestre de agosto-octubre, una baja de 2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año pasado, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La desocupación femenina, por su parte, se situó en un 8,8%, cayendo del 9% por primera vez desde enero del 2024. En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en un 26,2%, decreciendo un 0,9% en 12 meses. El precio del dólar bajó 50 centavos al cotizarse ayer a 928 pesos con 20 centavos comprador y 928 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 11 pesos con 30 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Subió un 0,64% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $4.99 la libra. En la semana, el cobre aumentó un 3%. Y una baja en 12 meses de un 0,4% notó en el mes de octubre el índice de producción de industria. Esto debido a la incidencia negativa de 2 de los 3 sectores que lo componen, dijo el INE. El índice de producción minera bajó 0,8%, el de producción manufacturera decreció 0,4% en 12 meses, mientras que el índice de producción de electricidad, gas y agua creció 1,1%. Y un aumento interanual de un 7,1% notó en octubre el índice de actividad del comercio a precios constantes. Esto acumula un alza de un 5,6% al décimo mes del año. Comercio al por menor, excepto vehículos, creció 9%. Comercio al por mayor, excepto vehículos, registró un crecimiento del 5,1%. El índice de venta al supermercado presentó un crecimiento de un 2,8% en octubre en 12 meses, acumulando una expansión de 1,5% al décimo mes del año. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago en el día de ayer? Terminó con ganancias. El selectivo el IPSA subió un 0,50%, mientras que el general el IPA creció un 0,54%. En la semana el IPSA subió un 3,1%. El precio del petróleo Brent, en tanto, bajó ayer un 0,22% en Londres. El barril cerró a $63.20. En Nueva York, el petróleo WTI disminuyó un 0,17%, se cotizó a $58.55 el barril. ¿Cuál es el valor de la UF? Valor de la UF, 39.643.59.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
De la mañana, 36 minutos.
El día de ayer, tres profesoras fueron agredidas por un grupo de capuchados en una nueva jornada de violencia en el Instituto Nacional, algo que no mengua. De hecho, una de las profesionales incluso fue rociada con combustible directamente en el rostro. En paralelo, la Contraloría ha enviado oficios al municipio de Santiago y a la Superintendencia de Educación pidiendo información sobre las medidas adoptadas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Un nuevo acontecimiento que habla del deterioro del Instituto Nacional, un deterioro progresivo que ha terminado con ese liceo de lo que fue en algún momento un espacio de calidad, pero además de promoción social gigantesco. El informe es de Bárbara Bayal.
Tres profesoras fueron agredidas durante nuevos incidentes registrados este viernes en el Instituto Nacional. Pasada las 9 de la mañana, cerca de 30 personas entre alumnos y encapuchados lanzaron bombas Molotov en Alameda con Arturo Prat. Tras la llegada de carabineros, el grupo ingresó al establecimiento donde amenazó a estudiantes y golpeó a dos miembros del equipo directivo y a una docente. Una fue agredida con una cadena, otra sufrió la rotura de sus lentes y la tercera fue rociada con bencina. La dirección suspendió la jornada y el alcalde Mario Desbordes calificó a los responsables de delincuentes y pidió su persecución penal.
Grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa, todos anarcos antisistemas de ultra izquierda también. Exijo que una condena, sino que sobre todo el Colegio de Profesores, que guarda silencio, y del señor Defensor de la Niñez.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también repudió el ataque. Respaldó la postura del alcalde Desbordes de tratar estos hechos como delitos y afirmó que su investigación trasciende el marco de aula segura.
Amenazar a una persona de muerte o atentar contra la integridad física de una persona es un delito. No es un problema de convivencia escolar. Perdónenme, pero no hay ninguna demanda que justifique ningún tipo de acción de ese tipo.
En medio de los incidentes, personal de carabineros detuvo a un encapuchado en flagrancia, un menor de 16 años, alumno de tercero medio del instituto. Las profesoras fueron atendidas en centros de salud, dadas de alta y se encuentran muy conmocionadas. Por lo mismo, el Colegio de Profesores condenó los hechos. Su presidente, Mario Aguilar, señaló que la violencia no mejora la educación y a la vez criticó que el alcalde de Santiago intente, dijo, sacar provecho político de la situación.
¿En qué contribuye a mejorar la educación? Agredir a unas profesoras. Esto es absurdo, es una violencia sin sentido, pero también hay que decir que no se aproveche este tema políticamente. El señor alcalde de la Municipalidad de Santiago.
Ante la reiteración de hechos de violencia y según informó BioBio la radio, la Contraloría ofició a la Municipalidad de Santiago y a la Superintendencia de Educación para que detallen las medidas adoptadas que han buscado prevenir estos incidentes.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 39 minutos.
Encapuchados armados asaltaron a dos patrulleros forestales y quemaron una camioneta que prestaba servicios de seguridad a la empresa CMPC. Esto ocurrió en un predio forestal de la comuna de Coyipulli, en la Araucanía. Desde Radio Biobío de Temuco nos va a entregar más antecedentes Roberto Neira.
El hecho se registró al interior del fondo Niza, ubicado a unos 5 kilómetros del acceso al sector Mininco, en el límite de la Araucanía con la región del Biobío, en la comuna de Coyipulli. El comisario Patricio Ibáñez, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la PDI de Angol, entregó detalles de la dinámica de este robo con intimidación y el posterior incendio.
La ruta R23, aproximadamente en el kilómetro 8 en la comuna de Coyipulli, mientras una camioneta de una empresa que presta servicios a la Forestal Mininco se trasladaba con dos trabajadores, se detiene apostado la misma a verificar la deficiencia de sus neumáticos, que presentaba fallas, momentos en los cuales son abordados por al menos dos sujetos con sus rostros cubiertos y provistos de armas de fuego, cierto, quienes los intimidan y posteriormente los trasladan al interior del fundo Porvenir, a distante a unos 500 metros de donde son abordados.
Pese a la magnitud del ataque, los trabajadores no resultaron lesionados. En tanto, el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Capuzano, dijo que este hecho debe ser indagado a fondo.
Se trata de un ataque con características particulares que debe ser analizado con rigor, sin apresurar conclusiones. Como gobierno hemos fortalecido la presencia policial, las rondas preventivas, los patrullajes mixtos, los medios aéreos y el trabajo conjunto con las empresas y las comunidades. Esto ha permitido mantener los delitos y la violencia a la baja en la mayor parte del territorio, pero dicho esto, este incidente merece ser esclarecido completamente.
En el lugar no se han encontrado panfletos ni pancartas de los grupos radicales que operan en la zona, atribuyéndose este ataque que dejó completamente destruida una camioneta. En tanto, la Fiscalía de Primeras Diligencias ordenó que en el lugar del sitio del suceso trabajara personal del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron una serie de peritajes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 8:41.
Y en la ciudad de Valdivia, un hombre de 23 años atacó en plena vía pública a una adolescente que resultó con heridas cortopunzantes en su rostro, cuello y extremidades. El atacante fue formalizado por femicidio frustrado y quedó en prisión preventiva. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la adolescente de 14 años caminaba junto a un amigo en Avenida Argentina, a la altura de la ribera del río San Pedro, momento en el que fue interceptada por el imputado de 23 años. Por motivos que continúan bajo investigación, el hombre la agredió con un arma blanca, provocándole múltiples heridas cortantes. La víctima logró huir para pedir ayuda y fue trasladada hasta un centro asistencial para atender sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Hugo Leal, quien indicó que el hecho se categorizó como un femicidio frustrado debido a que el imputado y la víctima eran pareja.
Se categorizó la lesiones y el hecho más bien por un femicidio frustrado, dada la relación que existía entre víctima y víctima. Por lo menos lo que nosotros tenemos a la fecha es que existía o existió una relación de pololeo respecto de víctima a victimario.
Los motivos de la agresión continúan siendo indagados por la Policía de Investigaciones, que quedó a cargo de las diligencias por instrucción del Ministerio Público, mientras que el agresor fue formalizado por femicidio frustrado y quedó en prisión preventiva. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8:43.
Considerando que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, el Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó la prisión preventiva contra el alumno que atacó con un cuchillo a su profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. Lo había reprobado, creo que por segunda o tercera vez además. Pese a que el Centro de Justicia negó el requerimiento de inimputabilidad por enajenación mental que presentó la defensa de este alumno, la defensa reiteró que el imputado registra cuadros psiquiátricos. Desde Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
Con la medida cautelar de prisión preventiva y con un ingreso inmediato al centro penitenciario de Valparaíso quedó Ángelo Miranda, estudiante que atacó a un profesor del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el imputado fue a la oficina de la víctima y, al no ser atendido, cerró la puerta y mostró lo que parecía ser un arma de fuego. Acto seguido, se produjo un forcejeo y el arma cayó, revelando que era de aire comprimido. Luego, el agresor sacó un cuchillo y atacó al profesor, causándole cortes graves en manos, cuello y clavícula. matrícula, lo que se habría realizado para amenazarlo porque lo habría reprobado nuevamente. Considerando estos antecedentes, Janet Oliva, jueza de Valparaíso, determinó que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se estima que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad y también para el ofendido, por lo que se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Se dispone que el señor jefe del complejo penitenciario de Valparaíso ordene al hospital penal la evaluación médica del imputado.
A su vez, Paulina Madariaga, fiscal del caso, resaltó que lo único que evitó un homicidio fue la defensa de la víctima y el auxilio de otras personas.
En este caso estamos hablando de homicidio frustrado. Existió un evidente ánimo de matar por parte del imputado. La agresión a la víctima fue solamente detenida producto del esfuerzo por ella misma desplegado, como a su vez de la participación de terceras personas que llegaron en auxilio.
En la instancia fue ingresado un requerimiento de inimputabilidad por enajenación mental, el que fue denegado por el juzgado al no contar con sustento legal. Respecto a esto, Ricardo Guzmán, abogado defensor, reiteró que su representado registra cuadros psiquiátricos y que sus reacciones violentas no son habituales.
Trastorno adaptativo y además lo que me señaló la psicóloga ayer, que al parecer tiene un cuadro de TDAH, que tiene varias cosas que se han ido acumulando durante el tiempo en la universidad. Estamos hablando acá de un chico que lleva 5 años en la universidad. No es habitual en él las agresiones, porque todas las agresiones se manifestaban hacia él. Ideación suicida.
A través de una publicación de Instagram, el programa Punto de Encuentro de la Casa de Estudios comunicó que se encuentran abiertos al diálogo y acompañamiento de quien lo requiera. El tribunal determinó que la investigación se extenderá por 100 días y dispuso que el imputado sea sometido a una evaluación médica en la cárcel, mientras que la defensa no descartó apelar a esta medida. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Y ponga atención a esta información. Si usted quiere verla en mayor profundidad, puede ingresar a nuestra página web www.biobiochile.cl. Es algo que está afectando a la municipalidad de Antofagasta. El titular es herencia de Karen Rojo, la pugna judicial que podría asfixiar las arcas municipales de Antofagasta. Y es que la municipalidad de Antofagasta está al borde de ser obligada a pagar varios miles de millones de pesos de su presupuesto a beneficio de un privado como consecuencia de un litigio que se arrastra desde hace más de 10 años. Lo que comenzó con la búsqueda de una empresa para que se hiciera cargo de las áreas verdes de la ciudad terminó en una verdadera teleserie judicial a la que todavía le quedan capítulos. Esta es la historia. A mediados del año 2015, durante el primer periodo de Karen Rojo como alcaldesa, la sociedad Servicios Generales Global Limitada se adjudicó a través de una licitación pública el mantenimiento integral de las áreas verdes de Antofagasta. Las bases indicaban que el vínculo con el municipio duraría 6 años. No obstante, cuando la Casa Edilicia envió el borrador del contrato para ser firmado, este decía que su extensión iba a ser solo de 4 años. Y ahí empezaron los problemas. Como esta empresa, Servicios Generales Global Limitada, no firmó a tiempo el documento, apuntando a la diferencia en el plazo, no 6 sino 4 años, el municipio dejó sin efecto la adjudicación. En respuesta, la empresa interpuso un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, permitiendo a la empresa continuar prestando los servicios hasta enero del año 2016. Esto hasta que la Corte Suprema revocó más tarde el fallo del Tribunal de Alzada Antofagastino, apuntando a que el recurso de protección no era la vía idónea para resolver el conflicto entre ambas partes. De esa forma, la Municipalidad de Antofagasta logró poner fin a la prestación de servicios de Global. Sin embargo, de igual forma, la compañía emitió las 6 facturas por los servicios prestados en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015, además de los que correspondían a enero del 2016. El no pago de esas facturas, que sumaban poco más de 2.000 millones de pesos, es lo que ahora, 10 años después, tiene a la Casa Consistorial cerca de tener que pagar varias veces esa misma cantidad por concepto de indemnización e intereses calculados al máximo convencional. Imposibilitada por la justicia de poder continuar prestando los servicios y cheque a la vista, esta firma decidió iniciar acciones por la vía civil. Esa primera demanda interpuesta por la empresa buscando los pagos fue sustanciada ante el primer juzgado de letras civil de Antofagasta. Después de varios meses y un revés para Global en la Corte de Apelación de Antofagasta, finalmente en 2018, la Corte Suprema, confirmó el fallo de primera instancia obligando al municipio a pagar las facturas, no solo las facturas, los intereses correspondientes. De esta forma, la Municipalidad de Antofagasta terminó desembolsando en esa oportunidad más de 3.800 millones de pesos, pero 2 años después, casi el 90% de ese dinero se usará para subsanar pugnas legales. Global decidió iniciar una nueva batalla para impugnar las facturas en su minuto. ¿Y qué es lo que está pidiendo la empresa? el pago también de los intereses. ¿Cómo se calcula esto? Algunos hablan de que podría llegar a los 10, bueno, 3, 4, 5, 10, 12 o hasta más de 15 mil millones de pesos. Este es un largo artículo de la unidad de investigación de la radio que está disponible en nuestra página web www.biobiochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
The New Black de Líder. Seguimos con todo. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Con despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos. Y además, recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.líder.cl/ayuda.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
El robo de cables obligó a la suspensión de 7 servicios del Biotren en Concepción. Esto dejó a 6.000 pasajeros afectados y esto ocurrió en plena hora punta. Hay un gran nivel de robo de cables. F-Sur anunció acciones legales. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Valesca Belmar.
50 metros de cables fueron robados desde la vía férrea provocando la suspensión de 7 servicios del Biotren, afectando principalmente la línea 2, el recorrido entre Coronel y Concepción, el más demandado. En plena hora punta mañana de este viernes, el tren no pudo cruzar el nuevo puente ferroviario, llegando solo hasta San Pedro de la Paz, perjudicando a 6.000 pasajeros.
Mínimo una, dos veces a la semana, tres veces a la semana, con suprimen viaje en la línea del Biotren. Si fuera la línea del metro, estarían en los matinales, en noticias, la gente tomando buses.
Ahora me obliga a caminar por allá, o tomar doble movilización en vez de tomar una sola y llegar a San Pedro. Entonces la indignación es esa, la mala información que hay.
Todo ocurrió por el robo de cables entre las 4 y 5 de la mañana de este viernes. Desconocidos cortaron 50 metros de cable. Se trata de los cables que dan energía a los trenes para funcionar, informó el gerente general de F-Sur, Nelson Hernández. El robo se registró en la vía férrea entre Concepción y el sector de Chepe.
El cable de energía primaria, que es de la catenaria, que es un cable de una dimensión importante y que da energía a los trenes para ponerlo en movimiento. Son cables que están en la vía férrea, ¿cierto? En la parte superior de la vía. Esos fueron cortados 50 metros a primera hora de esta madrugada y provocaron, digamos, esta situación del Biotren.
En F-Sur presentarán una denuncia por lo ocurrido. El robo de cables es uno de los delitos priorizados en la región del Biobío. Recordó el delegado presidencial Eduardo Pacheco, agregó que han tenido avances en el combate de este delito.
Se detectaron incluso cuadrillas que se hacían pasar por empresas de telefonía o eléctricas para hacer este delito, pero hoy día todavía se sigue dando estos cortes que son más pequeños, pero que generan un tremendo impacto y un tremendo daño a la ciudadanía, en este caso un servicio estratégico como es el Biotren, que se ha visto interrumpido.
Hasta el mes pasado se han registrado 88 casos o denuncias por robo de cables, 9 más que el 2024, a la misma fecha, donde sí han detectado una baja es en el tonelaje asociado a los robos.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Carabineros sigue investigando el robo a la sucursal de Servipag que se registró la mañana del viernes a metros del Congreso Nacional en Valparaíso. Esto es increíble. Un lugar que teóricamente está muy resguardado, una zona muy resguardada. El Congreso está al frente. Está al frente. Esto ocurrió, la sucursal de Servipag está en el Rodo Diario, al frente del Congreso Nacional. Esta mañana van a ser formalizados por el delito de robo con violencia, donde se descarta su participación en delitos previos como el robo a Banco Estado en marzo o el asalto de la tienda París de junio, ambos en la ciudad puerto. Todos estos robos estarían vinculados, habrían sido protagonizados por la misma banda. Los detalles los tiene Fabián Corrotea.
5 personas fueron detenidas por el delito de robo con violencia al interior de una sucursal Servipag en Valparaíso. El hecho ocurrió a las afueras del terminal rodoviario y a una cuadra del Congreso Nacional. La situación involucró a al menos 4 personas que llegaron vestidas como guardias de seguridad privada, ingresando a la tienda y golpeando a un trabajador del lugar para robar 3 bolsas con dinero. Así lo explicó el mayor Javier Oportus de la segunda comisaría de Carabineros.
En la cercanía y inmediaciones del terminal de buses es que 4 sujetos, a lo menos, llegan
llegan vestidos, además vistiendo casacas de seguridad privada, simulando ser vigilantes privados. Ingresan al local, intimidan a las personas y a una de ellas le propinan un golpe en la cabeza, ¿cierto?, con una de las armas que portaban. Con el rápido actuar de carabineros se logra la detención al momento de 5 sujetos, de los cuales se está investigando la percepción de ellos.
En la huida tras el robo se registró un intercambio de disparos en la subida al Cerro El Litre, siendo detenidos 5 involucrados en el Cerro Las Cañas. Por otra parte, testigos de la situación dieron cuenta que uno de los vehículos utilizados se trató de una camioneta roja, la cual fue utilizada para el escape. De esta manera lo comentaron transeúntes en aquel momento.
Al ratito salieron los asaltantes del Servipack y se subieron a la camioneta roja con los bolsos llenos de plata seguramente y se fueron por la acera. De hecho, nos tuvimos que correr un poco para atrás porque si nos hubiesen atropellado.
Nosotros vimos cuando pasó el auto y pasó disparando. Entonces para nosotros es terrible. Quedamos todos enfermos de los nervios, quedamos tiritando.
En tanto, el Ministerio Público dio cuenta que uno de los vehículos involucrados en el robo se trata de un furgón blanco declarado de interés. Todo por haber sido ocupado presuntamente en el robo que afectó a una sucursal de Banco Estado en marzo pasado en cercanías de la Plaza Sotomayor. El fiscal jefe de Valparaíso, Lizardo Tapia, detalló que preliminarmente los detenidos podrían ser integrantes de los responsables de dicho robo.
Tenemos incautado un vehículo que en principio sería de las mismas características, misma marca, mismo modelo que nosotros tenemos situado también en nuestra investigación en el robo al Banco Estado, que se trataría del resto de la banda que aún estaba operativa.
Cabe mencionar que uno de los formalizados en dicho caso es padre de un menor de edad involucrado en el robo a París en junio pasado. Finalmente, los 5 detenidos del robo a la sucursal Servipack pasarán a control de detención este sábado por la mañana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Quedan 20 días legislativos antes del término del periodo y con ese plazo son más de 100 los parlamentarios que tienen una última oportunidad para aprobar proyectos claves en la extensa tramitación de la agenda de seguridad. Seguridad municipal, inteligencia económica, las reglas de uso de la fuerza e infraestructura crítica están dentro de los más mencionados. El oficialismo acusa a la oposición de no tener voluntad para dar mayorías suficientes que permitan el despacho de proyectos de aquí al próximo miércoles 28 de enero. Nos informa Gonzalo Holguín.
Este lunes 1 de diciembre solo quedarán 7 semanas legislativas y un total de solo 20 días de trabajo efectivo en el Congreso para que termine por completo el periodo legislativo 2022-2026. Han pasado más de 3 años desde que comenzó el llamado Fast Track Legislativo de Seguridad y todavía hay 5 de sus proyectos más significativos en trámite: la Ley de Inteligencia, Reglas de Uso de la Fuerza, Infraestructura Crítica, Inteligencia Económica y la Ley de Seguridad Municipal. Según José Miguel Durana, senador UDI que preside la Comisión de Seguridad del Senado, dice que hay un compromiso para que la mixta inicie y despache el proyecto de seguridad municipal cuando sea votado en la sala de la Cámara.
Bueno, existe un real compromiso que la Comisión Mixta de Seguridad Municipal se pueda ver antes del 31 de diciembre de este año. El Sistema Nacional de Protección Ciudadana y la Ley de Control de Plagas Animales y Vegetales puedan ser leyes de la República.
La última vez que se votó en particular infraestructura crítica fue el pasado 4 de noviembre. Entre las elecciones, la semana distrital, las acusaciones constitucionales y la ley de presupuesto, la iniciativa no tuvo ningún avance después de ese momento. El senador socialista Gastón Saavedra le pasó la presión a la derecha por ser mayoría en comisiones clave.
Tenemos pendiente uso de la fuerza, infraestructura crítica, sistema de inteligencia. Pero tenemos una dificultad, la carencia de voluntad política de quienes son mayoritarios en las comisiones, como ocurre en la Comisión de Defensa.
La jefa de comité del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fríes, reconoció que no le gustaría que saliera el proyecto de reglas de uso de la fuerza que está estancado en comisión mixta. Eso sí, planteó que el proyecto de inteligencia económica para agilizar el levantamiento del secreto bancario debiese ser prioridad.
Sí o sí debiera salir la ley que fortalece las atribuciones en materia de seguridad municipal y el segundo es el de inteligencia económica y el levantamiento del secreto. Y si no se llegara a aprobar, nos quedamos con una pata coja de la mesa.
El diputado de RN, Diego Chalper, planteó que debe ser el Ejecutivo el que lidere un cronograma de trabajo para que en los próximos 2 meses se defina qué iniciativas podrán ser ley.
La ley de infraestructura crítica, terminar con el proyecto de ley de seguridad municipal, ley de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza, en fin, o sea que ojalá el gobierno pudiera ser capaz de cifrarse una agenda de trabajo que podamos impulsar.
A estas alturas del partido, los proyectos más realistas de terminar su trámite son las propuestas de seguridad municipal e infraestructura crítica. Ambos proyectos de inteligencia y la iniciativa que plantea las reglas de uso de la fuerza están en serio peligro de quedar estancadas hasta el próximo periodo.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Radiograma, cultura y espectáculos.
Esta noche Carmina Burana tendrá su última presentación en la Gran Sala Sinfónica Nacional tras un debut con entradas agotadas. El informe